Ok. Gracias por estar aquí otra vez. Hoy es un día, les quiero pedir tolerancia desde ahorita porque a lo mejor los alargamos un poquito hoy. Y nos vamos a alargar un poquito hoy porque vamos a hablar del quinto paso. Pero en este proceso el quinto y el sexto y el séptimo vienen pegados. Ok, se hacen de jalón. Una vez que se termine el quinto se va uno a la casa y hay que hacer ciertas cosas, se hace el sexto y el séptimo, ¿no? Si no lo pueden hacer ese mismo día, es recomendable hacerlo ese mismo día. Si no lo pueden hacer ese mismo día, lo pueden hacer el día siguiente con su padrino. Entonces, les pido un poquito de tolerancia porque nos vamos a alargar. Carlos estuvo repartiendo estas hojas, ¿ok? Son bien, bien importantes. Las vendió. Les vendió esta hoja. Es bien importante que se la compren, ¿ok? Porque esto lo vamos a leer antes de hacer el sexto paso, ¿ok? Este de aquí, lo que es una transcripción. Esto de aquí es como el que hizo este libro, Dan Sherman. Esto es como él explica el sexto paso. Entonces, en los talleres anteriores, lo que se usa por costumbre es que antes de hacer el sexto paso, se lee lo que este cuate dice porque lo explica muy bonito. Acuérdense que estamos construyendo un arco por el cual nosotros vamos a caminar la libertad. Entonces, Dan Sherman hace un trabajo muy bonito aquí adentro que nos explica cuál es el arco, qué es lo que nos tenemos que imaginar y qué es lo que vamos a hacer. O sea, es muy práctico. Entonces, esta hojita me da mucho gusto que Carlos la haya traducido. Me da mucho gusto porque no estaba traducida. O sea, está en inglés. Yo hice mi quinto paso y después leí esto y a mí me ayudó mucho, ¿no? De hecho, lo tengo subrayado y demás porque sí trae mucha información, ¿no? Entonces, antes de empezar, como todas las semanas lo hacemos, estamos ahorita ya, espero en Dios, finalizando con nuestro cuarto paso. La última tarea que tuvimos fue el inventario sexual, ¿de acuerdo? Es importante recordarles que no nada más es importante terminar el inventario sexual, sino que hay que escribir el ideal sexual antes de hacer su quinto paso. ¿Tiene alguien aquí dudas de lo que es el ideal sexual? Para que lo explique de volada ahorita. Ok. ¿Quieres que lo explique? Ok. Si se acuerdan en su inventario de sexo, la última pregunta del inventario sexual, ok, que es la número 9. Ok, en la última pregunta del inventario sexual, que es la pregunta número 9, ok, la pregunta que nos hacen ahí es, ¿qué pude haber hecho yo en vez de, o para evitar lo que pasó en ese momento, de acuerdo? Lo que queremos darnos cuenta en los inventarios sexuales es ver nuestra conducta egoísta, es ver cómo con nuestra conducta nosotros hemos usado a la gente, ¿de acuerdo? O cómo nos hemos dejado usar por la gente. O sea, no tiene nada más ser que nosotros usemos, sino que nos hemos dejado usar por los demás, ¿de acuerdo? Si usamos nosotros nuestra sexualidad para que la gente no se vaya, para conseguir cuestiones materiales, que lo platicamos la semana pasada. O sea, cualquiera que haya sido su conducta sexual durante su vida, ¿de acuerdo? Y acuérdense que no es la conducta sexual, son los motivos. ¿Por qué uno tenía ese comportamiento sexual o un comportamiento en sus relaciones, ¿ok? Entonces, todo lo que nosotros veamos objetable o inaceptable es lo que vamos a poner nosotros en la 9, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hubiera hecho yo diferente para no haber dañado a estas personas? ¿Estamos o no estamos, Kai? Entonces, de ahí va a salir tu inventario, va a salir tu ideal sexual. Un ideal sexual es nada más qué es lo que tú, después de haber visto todo el daño que te has hecho a ti misma y a los demás, qué es lo que te gustaría a ti hacer de hoy en adelante en tu vida sexual. Platicaba ayer y antier con unos amigos y me decían, oye, Oliver, ¿quiere decir que ya no le voy a poder ser infiel a mi mujer?
Obvio.
No, pero te voy a decir una cosa. No, es que esto es muy importante. Si serle infiel a tu mujer a ti no te causa problema y ese es el contrato que quieres hacer con Dios, escríbelo en tu ideal. O sea, el comportamiento sexual aquí nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Si les gusta hacer el amor con tres al mismo tiempo y siguen queriendo hacerlo así, ese tiene que estar dentro de su inventario sexual. O sea, el inventario sexual es algo con lo que ustedes crean y quieran llegar a ser en un futuro, ¿de acuerdo? Si después de haber visto todo el daño que le han hecho a su mujer o a sus novias por ser infiel y todavía no se llenan de culpa, pues sigan haciéndolos hasta que se les acabe el gusto.
Eso me gusta.
No, o sea, no hay nada de que tienes que ser fiel, tienes nada más que hacer el amor con tu mujer, tienes que hacer el amor nada más en esta posición, no puedes tener, o sea, vamos, su conducta sexual es la que ustedes tengan. ¿Qué es lo importante del ideal sexual? ¿Qué es lo más importante? Que lo que escribas y le pidas a Dios que te ayude a hacer, lo trates de llevar a cabo, ¿ok? Si tú dijiste, no me voy a meter con mujeres casadas, tratar que esa sea tu conducta. No voy a volver a pintarle el cuerno a mi mujer, tratar que esa es tu conducta. Y si quieres pecar en ese momento, como le dije a un compañero antier, le dije, lo que hay que hacer desde hoy en adelante, antes de que te vayas a acostar con tu amante, rézale a Dios y dile que te acompañe, güey. Y a ver qué pasa. A lo mejor le sesgas y te vas a tu casa. O sea, hay que invitar a Dios a que nos ayude a nosotros podernos disciplinarnos en nuestra área sexual. ¿De acuerdo? Que viene siendo lo mismo con relaciones. Esto no es nada más de sexo, es también las relaciones que tenemos con toda la gente.
Pero cuando estás haciendo algo malo, ¿por qué te vas a acordar de orar?
Es que eso, de eso se trata. O sea, de lo que se trata aquí es esto. No, pero mira. No, no, pero de lo que se trata es esto. De lo que se trata es esto. Desde de ahora en adelante, si nosotros queremos que esta onda jale, en todas nuestras acciones, de hoy en adelante, todas nuestras acciones tienen que ser con Dios. ¿Por qué tienen que ser con Dios? Porque ya nosotros tuvimos y estuvimos de acuerdo todos en este taller que a través de nuestro poder, nosotros no logramos nada más que llegar a Alcohólicos Anónimos. O sea, lo mejor que nosotros pudimos hacer es pasar esa puerta rotos, de rodilla, queriéndonos morir. No saber, eso es lo que cada uno de nosotros sabe hacer bajo nuestro propio poder. Entonces, lo que nos explica el programa y lo que nos enseña es que nos tenemos que rendir y tenemos que admitir que nuestro poder solo nos sirve. Entonces, no nada más cuando vas a hacer algo malo, cuando vas a hacer algo bueno, malo o irrelevante. La cuestión es siempre tratar de invitar a Dios a tu casa, a tu corazón, en todas las actividades que tengas. Hoy tuve una llamada de ventas yo. Antes de hacer la llamada de ventas, le pedí a Dios que me acompañara. Como salga la llamada de ventas, es cuestión que es irrelevante. Pero siempre que invito a Dios a mis actividades, como que hoy hablé con este señor y pues dije, si sale, salió, y si no sale, me vale madre.
Wow.
En vez de tener la culpa de que, puta, si la cago, no me voy a hacer la venta. Si no lo hago bien, no me van a salir las cosas. Lo mismo cuando estoy ahorita con Karen, mi chava, en mi relación sexual, invito a Dios. Y cuando las cosas son, mira, traten de hacerle el amor a su mujer o a su novia o a su amante, lo que sea, pero pídanle a Dios que los acompañe y vas a ver qué se siente.
Qué bonito.
Pero hay que invitar a Dios. Pero no nada más en la situación sexual, en todo, en tu trabajo, en lo que sea, porque ya estamos caminando de la mano de Dios. Eso de ahí, no exactamente se explica ahí, pero mucho de eso va a hablar aquí. Después de hacer un quinto paso y de hacer un sexto y un séptimo, le estamos entregando las llaves de nuestra casa a Dios. Y estamos caminando por un arco que le hemos construido con nuestro trabajo a la libertad. Si se acuerdan, cuando vino José aquí a platicarnos del tercer paso, le habló de un arco. Y decía que el arco de antes era cocaína, era droga, eran mujeres. Y eso es lo que nosotros conocíamos y ese es el arco que cruzábamos todos los días. El arco el día de hoy lo estamos cambiando con la posición de Dios. Pero hay que invitar a Dios todos los días para poder caminar en la libertad, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿queda claro lo del ideal sexual?
Claro, sí.
Es importante que lo hagan antes de hacer el quinto paso para que se lo lean a su padrino. Ahora, ¿qué es lo que...? Rápido, ya termino aquí. Estaba teniendo yo problemas con mi novia. Y hablé con mi padrino y le dijo, oye, cabrón, pues es que ya no esto y el otro. Me dice, saca tu ideal sexual, güey. Lo saqué y se lo leí. Me dice, ¿qué parte de lo que escribiste ahí no te mandó Dios, güey? Te estás quejando de todo de lo que tú te comprometiste a hacer con Dios. Me quedé con la boca abierta.
Wow.
De veras, te lo juro.
Sí.
O sea, exacto, al pie. Wow. Me dice, pues, güey, ¿de qué te quejas si así te la mandó? ¿No?
¿Tú lo pediste?
Tu ideal sexual le pides a Dios que te ayude eso. O sea, le pides a Dios que te mande eso. Le pides a Dios que te ayude a ser mejor persona. Y eso me mandó. O sea, yo quería una mujer que no me arreglara ni que yo arreglara. Yo ahorita me estoy quejando porque no me deja arreglarla, güey. Entonces me bajó mi padre y me dijo, hijo, ¿qué le escribiste a Dios? ¿Querías una independiente? Pues ahí está. ¿Querías una que no te arreglara ni que tú arreglaras? ¿Te quiere arreglar? No, güey. Entonces, Para eso sirve el inventario sexual, para eso sirve la idea sexual, para que cuando uno esté en problemas en las relaciones, regreses a tu y decir, bueno, pues, ahora, se vale cambiarlo, güey. Si es muy drástico y no te está poniendo, pues lo cambias y no hay, o sea, no pasa nada. ¿Qué pasa si te estás traicione sexualmente? Dice el libro que vas a volver a beber. Lo platicamos la semana pasada. En la experiencia de la gente que escribió este libro, dice, si no respetas tu ideal sexual, indudablemente vas a recaer. ¿Por qué? Porque ya tenemos conciencia. Lastimar el día de hoy no es tan fácil como era antes. Antes te podías echar a 2-3 chavas, a 2-3 hombres, te emborrachabas y no te acordabas. Ahorita tiene que ser en blanquita. Entonces, si te traicionas a ti, pues puedes llegar a recaer, ¿no? Entonces, ahí queda. ¿Sí?
Sí.
Ok. Bueno, vamos a meditar rápido y empezamos con el día de hoy. Les pido tolerancia porque, te digo, van a ser 3 pasos hoy. ¿Ok? Ok. Ok. Página 72. En acción. Y aquí estamos en el 5º paso, ¿no? ¿Ya están ahí? Ok. Entonces, la transcripción, les voy a leer primero la transcripción que está en la parte superior, en el margen superior, y dice, y esto es muy importante, yo no escribo el 4º paso para averiguar lo que soy. En todo caso, averiguo lo que yo no soy. ¿De acuerdo? O sea, lo que nosotros hacemos en el 4º paso no lo estamos escribiendo para saber qué clase de personas somos, sino para darnos cuenta que ese que nos hemos dicho que somos toda nuestra vida no es. ¿Ok? Entonces, al revés. Dice, escribo inventario para encontrar las cosas que me bloquean de Dios. Acuérdense que platicamos que eso es lo más importante, hacer inventario, ¿no? Si nuestra meta es tener un contacto consciente con Dios y poder tener ese despertar espiritual, lo que tenemos que hacer es desbloquearnos para poder sentir ese amor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, dice este trabajo que eso es lo... que para eso es lo que sirve el 4º paso, ¿no? En ningún lado dice, en toda esta lectura lo van a ver, que escribimos un inventario para sentirnos bien o para sentirnos mejor. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Cuando escribimos inventario, pues nos sentimos movidos porque estamos tocando hebras que no habíamos tocado hace muchos años, ¿ok? Perfecto. Y empieza y dice así, capítulo 6 en acción. Dice, después de haber hecho nuestro inventario personal, ¿qué hacemos con él? Hemos estado tratando de lograr una manera, una nueva actitud, una nueva relación con nuestro Creador y de descubrir los obstáculos que hay en nuestro camino. ¿Ok? Y dice, hay una pregunta, estoy tratando de lograr una nueva actitud, una nueva relación con mi Creador y de descubrir los obstáculos que hay en mi camino. O sea, eso es el propósito y la finalidad de hacer este paso, ¿no? Nos lo dicen en el primer párrafo. Y después dice, hemos admitido ciertos defectos. Hemos determinado en forma general lo que está mal. He indicado exactamente los puntos débiles que hay en nuestro inventario personal. ¿Sí, no? Sí. Ahora estos defectos están a punto de ser descartados. Ok, hay algo importante. Dice, no que aprenderemos a manejar nuestros resentimientos, dicen que van a ser descartados. ¿Ok? En las juntas de hoy en adelante, cuando oiga que la gente dice que está trabajando en sus resentimientos, o está trabajando en sus miedos, o en sus defectos de carácter, pueden darse cuenta que están equivocados en lo que dice el libro de Alcohólicos Anónimos. Porque nosotros no somos los que trabajamos en nuestros defectos de carácter. Si entendemos bajo el principio de que estamos dándole nuestra vida a Dios, ¿okay? Entonces es Él el que está obrando por nosotros, no nosotros mismos, ¿no? Esto requiere acción de nuestra parte, lo cual significa, cuando lo hayamos consumado, que hemos admitido ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos, ¿no? Que ese es lo que es el 5º paso. Esto nos lleva al 5º paso del programa de recuperación que se ha mencionado en el capítulo anterior. Tal vez esto sea difícil, especialmente el hablar de nuestros defectos con otra persona. Pensamos que ya hemos hecho bastante con admitirlos nosotros mismos. Hay dudas respecto a esto. ¿Por qué? En la práctica real, generalmente encontramos que una autoadmisión solitaria no es suficiente. Muchos de nosotros creímos que era necesario ir mucho más lejos. ¿Y por qué es eso? Nos avendremos mejor a discutir sobre nosotros mismos con otra persona cuando nos demos cuenta de que hay buenas razones para hacerlo. La mejor razón es, si saltamos este vital paso, puede ser que no superemos la bebida. Si le quieren poner ahí otra cosa, podamos que no superemos nuestra depresión, nuestra dependencia, nuestra amargura, nuestro miedo, nuestro alcoholismo seco. Mucha gente se puede quedar seca por muchos años sin hacer un quinto paso, pero la libertad que encuentran dentro de su vida está limitada, ¿de acuerdo? Y está limitada porque no se han encerrado con alguien. Hablamos la semana pasada de los secretos. Ahorita al final les voy a decir las instrucciones que hay que hacer con los secretos. Le recomiendo altísimamente a quien le vayan a leer su quinto paso que no se guarde ni uno. Es bien, bien importante, ¿no? Como les decía yo ayer el lunes en el Denis, si no lo hacen, 6 meses de hoy, no vayan a decir que este programa no sirve, ni que el taller tampoco. Ya les dije, no nos dicen sus secretos y no van a sentir el cambio, pues, ¿no? Entonces dense la oportunidad de decir la neta, lo que pasó. Yo ayer les platicaba uno de mis secretos en el Denis abiertamente, yo creo que hasta los vecinos me oyeron. Me da lo mismo, es que ya no me pone mal.
Qué padre.
Pero antes yo con eso, yo creía que me iba a morir yo con eso. Me sentía verdaderamente avergonzado. El día de hoy me da lo mismo, ¿no? Okay. Una y otra vez los recién llegados han tratado de guardarse ciertos hechos de su vida, es lo que les estaba diciendo. Tratando de evadir esta humillante experiencia, se han acogido a ciertos métodos más fáciles, como hacerte pendejo. Casi. Casi invariablemente se han emborrachado. Ese es el problema. Y le repito, para nosotros una recaída espiritual, emocional, si no tomamos, es igual de fuerte. O sea, no tiene que ser que vayan a regresar a la vida. Eso nos va a matar si volvemos a recaer. Pero también nos va a matar vivir en la amargura todo el chingado día, ¿no? O sea, si estamos aquí en Alcohólicos Anónimos, está para encontrar una felicidad, para cambiar, para ser mejores personas, para por primera vez en nuestra vida disfrutar al rojo vivo la vida sin la sustancia, pues, o sea, verdaderamente conocer el regalo que nos ha hecho Dios, en mi caso, por primera vez sobrio, ¿no? Sin nada del exterior, pues. ¿No? Habiendo perseverado con el resto del programa, se preguntan por qué han recaído. Creemos que la razón es que nunca acabaron su limpieza interior. Ni la empezaron ni la acabaron. Así es. Hicieron bien su inventario. Y esto es bien importante, porque esto lo vamos a ver en el sexto paso. Pero se aferraron a algunos de los peores artículos de su existencia. O sea, el quinto paso es todo. No se aferren a nada. No sirve para nada. Lo que traen adentro que creen que sirve, apesta. O sea, en realidad apesta. ¿Por qué apesta? Porque aquí están. Si no, estarían ahorita oyendo una lectura de cómo ser mejores profesionistas. Pero estamos aquí aprendiendo a vivir. Entonces, lo que nosotros creíamos que éramos y lo que nosotros creemos que tenemos que ser con nuestros resentimientos no sirve, pues. Denle chance a Dios y al programa. Entonces, traten de no aferrarse a nada. Es muy difícil dejarlo la primera vez. Y nos dice el sexto paso, antes de llegar al sexto paso, que si nos aferramos a alguno, recemos todos los días pidiéndole a Dios que nos deje soltarlo, pues, porque nos hace mucho daño. Okay, espero ese artículo. Solamente creyeron que habían perdido su egoísmo, su temor. Solamente creyeron que habían sido humildes. No es lo mismo quererse ser humilde a ser humilde, bajar la cabeza y aceptar nuestros errores. Pero no habían aprendido lo suficiente sobre humildad, intrepidez, que viene siendo valentía, y sinceridad. Sinceridad es honestidad, ¿no? Esto, por desgracia, no se puede ser medio honesto, o eres honesto, o eres un mentiroso. No hay medio honesto, ¿no?
Como medias embarazadas, ¿no?
No hay medio embarazadas, ¿no? Es que sí te dije la verdad a medias, no es una mentira. ¿No? Hay que ponerle por lo que es, ¿no? Le fui infiel a mi mujer. No es infiel, no eres infiel, ¿cómo se dice? ¿Cometiste qué?
Adulterio.
Eres un adúltero, hijo.
Bueno, tú no, porque tú no estás
casado. No. El que a donde voy contigo es que hay que empezar a llamar nuestras acciones por lo que son, no por lo que no es. Entonces, si no eres sincero, eres mentiroso. No soy medio sincero, es a donde voy. En el quinto capítulo que leemos todos los días en las juntas, dice que necesitamos rigurosa honestidad. Pues es de la que están hablando ahorita aquí. Ok, sincera en el sentido que creemos necesario hasta que le contaron a otra persona la historia de su vida. Ok, aquí hay un asterisco y dice, escribimos todos nuestros secretos. Aquí es donde dicen los secretos. Toda la historia de nuestra vida. Todos los secretos. Si mataron a alguien, si abusaron a alguien, si violaron a alguien, o si se las violaron, o si tuvieron sexo con el mismo sexo, si para los heterosexuales, como les he dicho aquí muchas veces, para nosotros, si tuvimos una experiencia homosexual de chavos, puta, no se lo vas a contar nunca a nadie. No hay pedo, hay que contarlo. Para poder tener libertad. Si le robaron dinero a su mamá, a su hermano, o sea, lo peor que nunca creyeron que iban a contar, hay que contarlo. Es bien importante, ¿eh? Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble. Y cada que en este párrafo, cada vez que se identifican, díganme tablas. Más que la mayoría de las personas, el alcohólico lleva una vida doble.
Tablas.
Tiene mucho de actor.
Tablas.
Ante el mundo exterior, representa su papel de actor.
Tablas.
Este es el único que le gusta que vean los demás.
Tablas.
Quiere gozar de cierta reputación, pero sabe en lo más íntimo de su ser que no se la merece.
Tablas.
Ahí
medio
tablas.
Aquí a la... Ese es el problema de los... En este parrafito pues me definen a mí enteramente toda mi vida, ¿no? A mí yo me decía el mil máscaras, güey, porque yo el lunes me ponía una, el martes otro, pero el pedo es que ya no me acordaba cuál me había puesto la semana que le seguía. Eso era una pinche angustia la chingada, porque yo no sabía si te había dicho la verdad o no. ¿No? Me decía, no, Oliver, es un chingón. Yo decía, no mames, ¿qué le conteste, güey? ¿No? ¿Cuál de todas mis versiones conoce? Estoy hablando de mí, ¿no? Bueno. Ya viene y dice, la inconsistencia es agrandada por las cosas que hace durante sus borracheras o sus borracheras secas. Al volver en sí se siente asqueado por algunos episodios que recuerda vagamente. Yo nunca me sentí así. Estos recuerdos son una pesadilla. ¿Sí o no? Tiemblan al pensar que alguien los pudo haber presenciado o los pudo haber descubierto, visto. Hasta donde puede, guarda estos recuerdos en lo más profundo de su ser. Está constantemente en un estado de temor y de tensión, el cual hace que beba más. Eso es lo que hacen los secretos. Porque según tú los tienes hasta dentro de tu corazón, pero tus secretos dictan tu conducta. Empiezas a odiar a la gente por algo que no te hizo nada a la gente, pero como tú traes un secreto que lo tienes que proteger con todo lo que eres, tomas malas decisiones y te lleva a la chingada. ¿Sabes? Y cada vez que entra el secreto, ¿quién ha estado aquí en su cama a toda madre en la noche? Y de repente te entra la idea de algo que hiciste hace 30 años y no te puedes dormir, cabrón. Dices, no, es que esto no me lo pueden cachar, güey. Todos tenemos esas chingaderas. Borrachos o no, ¿eh? Todos los seres humanos nos avergonzamos de algo que hicimos en el pasado. O sea, hay que echarlo para afuera. Los psicólogos se inclinan a estar de acuerdo con nosotros. ¿Por qué? Hemos gastado miles de dólares en exámenes. Solo conocemos pocos casos en los que les hayamos dado una oportunidad justa a estos señores, a estos doctores. Raramente les hemos dicho toda la verdad o seguido sus consejos. Hemos estado pocos dispuestos a ser honestos con estos hombres, compasivos, y no hemos sido sinceros con nadie más. No es sorprendente, pues, que los de la profesión médica tengan una mala opinión de los alcohólicos y de sus oportunidades de recuperación. ¿Estamos o no?
Sí, claro.
Y dice, si esperamos vivir largo tiempo o feliz en este mundo, si esperamos, es una amenaza. Si esto es lo que ustedes quieren hacer, si esto es lo que yo quiero hacer, necesariamente tenemos que ser completamente honestos con alguien. ¿De acuerdo? Sí. Completamente con alguien. Si no, no va a ser feliz.
De acuerdo.
Justa y naturalmente, lo pensamos bien antes de escoger a la persona o las personas con quienes dar este paso íntimo y confidencial. Nótese que dice persona o personas. Yo en lo personal, mi último quinto paso se lo leí a dos personas. No es necesario. Yo lo hice porque quise tener una opinión diferente a la que tenía mi padrino. Como les hemos dicho desde el principio, la primera vez que lean su quinto paso, léanlos a nosotros que ya hemos hecho el trabajo. Pero si después quieren ir con su padrino de toda la vida, su madrina toda la vida y echarles lo que traen, pues a todo dar, porque les pueden dar información, si quieren. Si no quieren, con una vez que lo hacen, está bien. Pero no tiene que ser nada más con una persona. Si quieren hacerlo con dos, está bien, ¿no? Ok. Aquellos de nosotros que pertenecemos a una religión en la que se requiere una confesión, debemos y queremos acudir a las autoridades debidamente designadas para recibirla. Aunque no tengamos ninguna conexión religiosa, podemos a pesar de ello hacer bien en hablar con alguien que esté ordenado por una religión establecida. Con frecuencia encontramos que una persona así se da cuenta rápidamente de nuestro problema y lo comprende. A veces, por supuesto, tropezamos con personas que no comprenden a los alcohólicos. Si no podemos o preferimos no hacer esto, buscamos entre nuestros conocidos algún amigo reservado y comprensivo. Puede ser que nuestro médico o psicólogo sea la persona indicada. Puede ser alguien de nuestra propia familia, pero no podemos revelar a nuestras esposas ni a nuestros padres nada que pueda lastimarlos y hacerlos desgraciados. Imagínate contarle lo que hiciste a tu mujer. Está cabrón, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué está escrito esto aquí. Afectados. La regla, esta es la regla más importante. La regla es que debemos de ser duros con nosotros mismos, pero siempre considerado con los demás. Y eso aplica al paso 9 también. ¿Ok? Después dice, no obstante, la gran necesidad de hablar sobre nosotros mismos con alguien, puede que estemos en una situación tal que no encontremos a la persona indicada. Quiero recalcar que esto lo escribieron hace muchos años y habían 100 alcohólicos. Y para conseguir un cabrón en el que confiabas con entre 100 personas, era muy difícil. Ahorita eso ya no se vale. Ahorita vemos un mundo de alcohólicos y un mundo de alcohólicos que van a estar más que dispuestos a oírle su quinto paso. Si quieren ir con el cura a aventar su quinto paso, lo pueden hacer, pero el efecto va a ser limitado. ¿Por qué? Porque el cura no es alcohólico, cabrón. Esta es una opinión muy personal mía. Es como irle a preguntar a un cura que nunca se ha casado qué hacer con mi esposa, cabrón. En mi caso personal, ¿no? O sea, eso es lo que yo le puedo pedir una opinión a una persona que haya tenido la experiencia de, ¿no? Cuando un cura me dice que te vas a morir y te vas a ir al cielo, pues me preguntas la misma. ¿Cómo sabes, güey? ¿No? ¿Ya fuiste? ¿No? Bueno, pues entonces. Entonces es la fe. Pero cuando se trata de experiencias, va a ser muy difícil. Un cura te va a oír, te va a decir, puta, rézate 30 pinches padres, noches, 50 veces María si estás suelto. Entonces, le recomiendo que su quinto paso no sea con un clérigo. Si no quieren hacerlo con nadie porque no confían en nadie, entonces sí vayan a ver a un cura. No, pero si no, con un compa de aquí.
Oliver, ¿hay sacerdotes que son alcohólicos también?
Por eso, si son alcohólicos, entra con gusto. José, mi padrino, es pastor y es alcohólico. Bueno. Y dice, no obstante, la gran necesidad de hablar, ya eso ya lo dije, entonces, no encontramos a la persona, si este fuese el caso, pues siempre mantenga. Ok, entonces dice, no obstante, la gran necesidad de hablar sobre nosotros mismos con alguien, puede que estemos en una situación tal que no encontremos a la persona indicada. Y dice, si este es el caso, este paso puede posponerse siempre que nos mantengamos completamente dispuestos a realizarlo en la primera oportunidad que tengamos. Esta madre de aquí la ha usado una gran cantidad de alcohólicos para seguirse haciendo güeyes y no hacer su quinto paso. Otra tengo yo un ajado que lleva con su cuarto paso un año. Un año. Y le ruego al cabrón, vamos a hacerlo ya. Sí, déjame desocupo. No, todavía no se desocupa el cabrón.
luego lo que acabas de decir, que esto era cuando se escribió el libro.
Correcto. Cuando no había gente, pues, o sea, ahorita mucha gente que, ahorita nosotros estamos bendecidos porque llegamos, estamos, queremos recuperarnos y ya hay muchos de nosotros que nos pueden ayudar, cabrón, ¿no? Ok.
Pero que recalques de que, por ejemplo, si estamos haciendo el trabajo de esta manera, primero vayan con alguien que ya lo hizo de esta manera y ya después vayan
con alguien. Así es, sí. Y van a ver por qué, ¿no? Cuando nos den su quinto paso, te vas a dar cuenta por qué. No, lo que a mí me dijo mi madrina es que puta tiene un chingo de padrinos y he dado quintos pasos hasta con una señora es un quinto paso, con Tayla, porque quería ver pues el gurú de qué chingados dice que, ¿no? Y fue una experiencia padrísima. Lo que me dijo Tayla, lo que me dijeron los padrinos de aquí es muy diferente a lo que me dijo mi padrino allá afuera. Y ya lo van a ver, ustedes van a ver. Okay. No obstante, ya eso ya lo leí. Decimos esto porque estamos muy ansiosos de hablar con la persona idónea. Es importante que esa persona pueda guardar el secreto, que comprenda y apruebe plenamente lo que estamos proponiéndonos hacer, que no trate de cambiar nuestro plan, pero no debemos valernos de esto como una nueva excusa para posponerlo. ¿Okay? Yo sé que son secretos muy íntimos, son secretos que los han tenido toda su vida. A los padrinos se los juro que no nos importa, ¿eh? Ya lo hicimos. O sea, a mí no me han contado una que yo no haya hecho todavía. A lo mejor esta semana hago algo que nunca he hecho. Pero en realidad no.
¿Tú lo pensaste?
Fíjate, hace unas semanas me dijo un güey, ¿te acuerdas que te conté? Y le dije, puta, y hasta que, sí, ya me acuerdo. O sea, no es, o sea, suéltense pues, no pasa nada.
También, mi experiencia, lo que he escuchado también es, se olvidan. O sea, no es como si yo lo estuviera cargando y cada vez que te veo, me estoy acordando de lo que hiciste. No, para nada. Eso es cuando ya entras así, ya se olvida, ya no. Es nada más para que ustedes tengan esa ayuda y puedan, como soltar. Fíjense que ya, es que todos somos iguales.
Eso.
Ok. ¿Y qué es lo que hacemos ya cuando estamos listos, no? Cuando decidimos quién va a escuchar nuestra historia. Yo ya hice ahorita mis citas para con todos. Me falta uno para poner cita. No perdemos tiempo. Tenemos un inventario escrito y estamos preparados para una larga conversación. Y cuando les digo larga conversación, en esta manera de hacer los pasos es larga conversación. Muy larga. O sea, 10, 12 resentimientos y 5 o 6 de sexo y los miedos, no es menos de 4 horas. Y está cortito. O sea, es largo, pues. No, porque se va a ir viendo cada uno. Y luego los secretos se ponen chingones, porque eso siempre te los cuentan, pero te los cuentan después de una historia de 2 horas, cabrón. Es que yo era y la chingada, y después de ahí, cabrón. Yo era zorrado 2 horas, güey. Sí. Así es, güey.
Dale, cabrón.
Ok. Ok, dice... Le explicamos a nuestro confidente que no va a ser necesario en esta ocasión lo que estamos a punto de hacer y por qué tenemos que hacerlo. Y es muy importante esto que se les quede bien grabado. Debe de comprender que estamos empeñados en algo que es cuestión de vida o muerte. Y no es broma, ¿eh? Por eso este es uno de los pasos más importantes y es uno de los pasos más temidos en Alcohólicos Anónimos. O sea, no es broma. Si te quedas con tus secretos, con tus resentimientos, con tus miedos, con tus cosas, para nosotros beber es morir. Y si no te mueres físicamente, pues traes el alma muerta, cabrón.
Te enfermas.
Muerta. Uh-huh. ¿No? Porque estás amarga, ansioso. Pues todos hemos estado ahí. O sea, no les tengo que explicar lo que es el malestar espiritual. Uh-huh. Vivimos en la página 52 toda nuestra vida. Y luego nos preguntamos por qué. Porque si es un cuarto o quinto paso mediocre. La mayoría de las personas que son abordadas en esta forma nos ayudarán gustosamente. Se sentirán honradas porque ponemos en ellas nuestra confianza. A los que me van a leer, me dan al mío, les digo de todo corazón, es un honor oír sus pedos. Un honor, de veras. Porque se requiere mucha confianza. Para mí es un voto de confianza y es algo muy chingón. Nos despojamos de nuestro orgullo. y ponemos manos a la obra, esclareciendo todos los rasgos de nuestro carácter y todos los resquicios del pasado. Una vez que hemos dado este paso, ahí les van las promesas del quinto paso. Esto es lo que van a sentir después del quinto paso, uh-huh. Y después de hacerlo, vamos a regresar a leer esta página para que se los pregunten ustedes. Una vez que hemos dado este paso sin retener nada, les repito otra vez, esto va a servir conforme ustedes quieran que sirva, sin retener nada, si se quedan sus pinches secretos, no van a sentir nada. Nos sentimos encantados. Podemos mirar de frente al mundo. Podemos estar solos y perfectamente tranquilos y en paz. ¿Quién quiere de eso, cabrón? ¿Quién quiere poder estar tranquilo y no ir al pinche chango alcohólico todo el día a decirnos qué tan pendejos son? ¿No? Bueno. Nuestros temores desaparecerán. Podemos haber tenido ciertas creencias espirituales. Este es el regalo más bonito para mí. Pero ahora empezamos a tener una experiencia espiritual. La primera vez que el libro dice que empezamos a tener una experiencia espiritual. En mi caso personal, cuando terminé de hacer yo mi sexto y mi séptimo, fue la primera vez que sentí a Dios en mi vida. No antes. Es un alivio espiritual. Es que es algo muy bonito. Ojalá y puedan tener la misma. Espero, les deseo que tengan lo mismo que tuve yo, o mucho más, cabrón. El chef les puede contar de su experiencia, ¿no? Y los que los hemos hecho. O sea, a mí David me dijo por 2 semanas, cabrón, ando volando. Porque de veras te sientes libre. La sensación de que el problema de la bebida ha desaparecido frecuentemente se sentirá con intensidad. Sentimos que vamos andando por el camino ancho, tomados de la mano con el espíritu del universo. Esas son las promesas del quinto paso. Eso es lo que supuestamente tenemos que sentir, entre otras, ¿no? Pero ya será, cada quien va a tener su experiencia. Ok, esta es una instrucción bien, bien importante, porque no termina el quinto paso cuando terminamos de decirle todas nuestras chingaderas a nuestro padrino. Ok, ahí estamos a la mitad. Ok. Al final les voy a dar todas las instrucciones, pero aquí en el libro les voy a explicar lo que dice. No lo voy a explicar, les voy a leer. Al regresar a casa, ya terminamos de decir todas nuestras cosas, buscamos la manera de estar solos durante 1 hora para meditar cuidadosamente lo que hemos hecho. Durante 1 hora. No 15 minutos, no 10 minutos, no espérame vieja que estoy allá afuera, voy a meditar. No, espérate, aguárdame a mis hijos. Si no, en su casa no pueden porque hay un desmadre, váyanse al parque, váyanse a la playa. Váyanse a donde quieran, pero tienen que estar solos, donde puedan estar sintiendo a Dios solos con ustedes mismos. Y dice, le damos gracias a Dios desde el fondo de nuestro corazón por conocerlo mejor. Tomamos este libro y lo abrimos en la página que están los 12 pasos. Muy importante. Leyendo cuidadosamente, no en chinga, las 5 primeras proposiciones, que son los primeros 5 pasos. Nos preguntamos si hemos omitido algo. En español normal es, nos preguntamos si nos hemos hecho pendejos. ¿Ok? Ese es latín. ¿Ok? Y es muy importante porque estamos construyendo un arco por el que pasaremos para llegar a ser por fin obras libres. ¿Ok? Y hablan de la piedra angular, que está en la página 47, que es el segundo paso. Hablan de la piedra llave, que es la página 62, que es el tercer paso. ¿De acuerdo? Y el cemento del que hablan es nuestro problema y nuestra solución común. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si la estoy regando, me corrígeme, cabrón.
Ahí está en el paquetito que les dimos, la última página. Pero ya cuando lo...
Ok. Pase más, Entonces, hay que regresar al libro grande, hay que leer el primer paso y realmente leerlo y realmente preguntar si en realidad ya te admites impotente. Y si en realidad tú sabes que bajo tu propia vida, bajo tu propio poder, tu vida puede llegar a ser gobernable. O si en realidad por tu agnosticismo, por tu enfermedad, tu vida ha sido ingobernable siempre, cabrón. Yo siempre he dicho que yo nací ingobernable. Yo no me volví ingobernable porque tomaba. Yo nací loco, cabrón. Bueno, no loco, enfermo, quedamos que no era loco. Y a mí lo que me quitaba esa ingobernabilidad era el trago, eran las drogas. Pero hay que verlo, hay que sentarse y decir, bueno, sí, ¿y por qué? Porque hay que creerse enfermo. Si tú crees que no estás enfermo, esta madre no sirve. Porque este es el único jarabe que hay. Entonces hay que preguntarse bien qué hice un buen primer paso. En el segundo paso, estoy dispuesto a creer, nada más dispuesto a creer, que existe un poder superior a mí. No le pongan nombre, pero nada más que alguien creó los árboles, los pájaros, el mar, las estrellas, o sea, que hay una posibilidad que existe Dios. No, pues sí, lo checas. El tercer paso, le estoy dando mi voluntad a Dios de mi vida y de perdida, si no es de tu vida, determinar el taller. Le estoy dando yo mi vida y mi voluntad al proceso y la conclusión del taller. Porque dice Oliver y mis compañeros ahí que en el doceavo paso voy a tener una experiencia espiritual. O sea, en realidad estoy dispuesto a darme de cuerpo entero a este programa, si no conoces a Dios todavía. Es nada más a este proceso, estos 12 pasos. El cuarto paso, ¿qué tanto nos escribiste? Tú mismo sabes o tú misma sabes si te estás haciendo loco. Tú sabes lo que no le dijiste a tu padrino. Nadie más, tú sabes. El que se va a dormir contigo ese día va a ser tú. Como estás dormido contigo toda tu vida. Si es que duermes si se hacen güeyes. Y últimamente... Pues, ¿qué onda, Paquico?
Aquí en el quinto paso dice que vas a tener experiencia espiritual.
Sí, señor.
El décimo paso, el doceavo paso, después de haber practicado, tienes una...
Despertar.
Despertar, sí.
Puedes nomás aclarar qué es una experiencia espiritual y qué es un despertar espiritual, porque mucha gente se confunde.
Pues mira, lo que yo entiendo. La experiencia espiritual, una experiencia espiritual es algo que tiene que pasar. Es algo que no lees, es algo que tienes que sentir, es algo que tienes que experimentar, es algo que en realidad es, ah, cabrón, sí es cierto, sí existe, ¿no? Esa es una experiencia espiritual. Y lo que dice el quinto paso es que vamos a empezar por primera vez a tener esa experiencia espiritual. Y aquí va a haber diferentes opiniones y les pido que me ayuden. El despertar espiritual y la experiencia espiritual... El despertar espiritual no puede existir sin la experiencia. Es imposible tener despertar. Manuel compartió bien bonito acá, en la junta pasada. Y dijo una cosa, yo me casé dormido, yo viví dormido. Vamos, toda nuestra vida nosotros hemos estado dormidos. Los grandes filósofos, gurús y demás, hablan que la espiritualidad no es otra cosa más que el despertar. El despertar. El por primera vez en tu vida ver la vida por lo que es y estar bien con eso y no por lo que tú quieres ser. Entonces, un despertar espiritual creo yo que es exactamente eso. Que después de haber practicado todos los pasos, vas a poder ver por primera vez en tu vida la vida como es.
Wow.
Y sabes que no estás solo, que estás con Dios.
Pero, por ejemplo, ¿el BW tuvo un despertar o una experiencia espiritual?
Mira, el BW lo que tuvo fue una reacción muy cabrona en el hospital, que se le prendió todo el pedo.
Una experiencia.
No, yo creo que fue una experiencia y un despertar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está experimentando la luz, está experimentando el sentimiento, está viendo esa montaña que sabía que no sabía. O sea, el güey andaba hasta la madre. Ahí está experimentando a Dios.
Sí.
Y como resultado de esa experimentación de Dios, tuvo un despertar espiritual.
Después, ajá.
¿Me explico?
¿Al mismo tiempo?
No. Bueno, es que el de él fue... El despertar espiritual de Bill fue muy, muy drástico. Muy pocos de nosotros en Alcohólicos Anónimos tienen ese grado de... Y es más, hay un inciso que lo leímos aquí de ese despertar espiritual. En el libro de Alcohólicos Anónimos tuvieron que hacer una página al final del libro que explica lo que es un despertar espiritual. Porque a Bill... Estaba en el hospital, güey, y ¡pum! Se le prendió la chingadera y agarró a Dios luego. Yo llevo 3 años buscándolo, cabrón. Y a veces lo encuentro y a veces no. Y yo nunca he tenido esa explosión. Pero no deja de ser un despertar espiritual uno o el otro.
Que no se confunda, un despertar espiritual no significa que todo te está saliendo bien, que todo te corre la rosa. Al contrario. Que la vida es como es.
Como es.
No, aunque no lo aceptes, así es.
Así es, la vida es.
Sí, porque
Dios es.
Pero despertarse hay que aceptarlo.
Porque
estar bien con eso.
Sí. Que creen que se tiene Dios cuando acepta todo lo que está pasando. No. Aunque lo aceptes.
Sigue existiendo Dios.
Así es.
Que reconozcas.
Ahora, la experiencia creo yo, te da la certeza, por primera vez en mi vida, yo tuve una experiencia espiritual ayer, muy fuerte.
Platícanos.
Ahorita te la platico. Muy fuerte. Entonces, durante mi recuperación, yo tengo la certeza que Dios existe, ¿no? Lo que no me gusta es los planes que tiene Dios a veces en mi vida. Pero eso no quiere decir que yo no sepa que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque ya experimenté a Dios. Uh-huh, sí. Entonces, al estar despierto, como dice Tony, estás despierto y la vida te va a mandar de todo.
De todo. Uh-huh.
Si te gusta, qué bueno. Y si no, también, cabrón, porque te la va a seguir mandando. Sí. Entonces, ¿dónde está el awakening o el despertar que hablan los gurús? ¿No? Y de todas las, o sea, los budistas, los gurús, los yogis, los padres, todo el mundo. Es que el estar despierto y la espiritualidad significa poder aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué es eso? Pues aceptar tu vida como es, cabrón, sin quererla cambiar. Y entender que el propósito de tu vida es mucho mayor al que tú puedes ver y tocar. Muchas veces nos quedamos sin lana y nos da miedo no pagar la renta, cuando en realidad tal vez es algo que tiene que pasar porque así quiso Dios que fuera. O sea, Dios no le puedes dar nada más tus tragos o tus drogas. Dios es todo el pedo. Si no tienes lana es porque así está el pedo. Ya no te estés quejando, cabrón, vete a trabajar y vas a tener dinero. ¿Te da miedo? Pues qué bueno, Dios no te va a dar la lana hasta que no se le dé la gana, güey. O sea, es así de fácil, güey.
Sí, es maravilloso.
Y te vas a dar cuenta cuando lo aceptas a totalidad, cuando reniegas, no reniegas, te yendo bien, no te estoy yendo
bien. ¡Wow!
Así de sencillo.
¿Nos quieres platicar de tu operación, güey?
Mira, sí, la parte importante de lo espiritual. Cuando estás bien espiritualmente, te puede pasar lo que sea. Voy a cumplir un año que me amputaron mi mano, parte de mi mano. Pero gracias a Dios estoy en la parte espiritual, que nomás me quitaron la parte física, pero no te daña tu espíritu.
Claro.
No quiere decir que no te muevas, no quiere decir que te desangoloteas, pero no te quedas tirado, aceptas que así es. Mi esposa le decía al doctor, me decía cuando iba a las curaciones, ¿cómo me gustaría que los pacientes fueran como usted, que no reniegan? ¿Qué me gano con renegar? Tienes que aceptar que eso es lo que tocó vivir y para adelante. Pero que Dios no va a mandar cosas buenas, no, por algo fue. Y viene cosa curiosa, cuando estoy trabajando esta parte, estaba con Carlos practicando con él cuando el doctor me habló por teléfono, nada de que venga al consulta ni la chingada, dice, le vamos a tener que amputar su mano y tiene. Wow. Tiene
y véngase.
Tiene
Hasta yo escuché.
O sea, wow. No creas de que venga, dejarlo con usted. Tomo si voy yo el martes. Y me dijo, no, pues sabe que tiene tantos días para y tiene que venir.
Wow.
Y dije, ay, cabrón, si no es porque estás en la parte espiritual, pues te manda la lona. Ahí te das cuenta que no, Dios no te va a mandar puras bellezas. Lo que te va a mandar, acéptalo. Y si no.
Vas a sufrir. Y al no aceptarlo, Paquico, creo yo, es en donde te vuelves a dormir y dejas de estar en ese despertar espiritual. O sea, el poder ver la vida como es y saber que no estamos caminando solos, eso te lo da la experiencia espiritual. Pero el despertar es cuando ya estás viviendo tu vida acompañado y ya puedes ver las cosas como son o como quieres ser.
Pero ¿cómo será para Paquico esa experiencia? Viendo
una experiencia, esto es de esta vuelta, pero anteriormente cuando yo estaba trabajando los pasos, a mí me gusta salir mucho al cerro, en una ocasión estaba cayendo brisa y estaba cayendo nieve, yo estaba en un barranco esperando que se levantara la brisa, estaba acostado y con los brazos extendidos, las piernas extendidas, orando y meditando. Cuando yo me levanto, porque no me había llevado mi radio de comunicación para comunicarle a mi primo que ya me estaba tardando y como no había brisa, dice, va a creer que me caía al barranco, me voy a ir a buscar. Entonces me levanto para ir a donde está él. El barranco está así, viene de clima, me levanto y agarro mi balance y ya cuando doy vuelta para regresarme cuando yo tenía que ir, yo miro mi silueta en el cerro, que no hay nieve, porque ahí es donde yo estaba acostado. Te miras fuera de tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, todo en el mismo ratito.
Como un viaje astral.
Y dices, ay, güey, ahora sí se te cuera el chino.
Porque te das cuenta que eres todo espíritu. O sea, lo que está diciendo Tony es que eres espíritu. Nosotros somos agentes espirituales teniendo una experiencia carnal.
Exacto.
Pero es muy difícil vivir así porque no lo vemos, güey.
Claro.
A nosotros nos gustan los coches, el billete, las chavas, no, los lo hombres, el, la fama, el poder, lo que puedes tocar, güey, ¿no? ¿Qué es éxito para todos nosotros aquí en Estados Unidos? El American Dream, ¿qué es eso? Tener dos, tres coches, buena casa, tener familia, viajar a Los Cabos una vez al año. O sea, son, ¿no? Y si haces eso, eres un chingón. Cuando en realidad eso es totalmente superfluo. O sea, eso no es ser en realidad exitoso. El día de hoy hay que definir otra vez qué es exitoso para cada uno de nosotros. Para mí era poder vivir en paz.
Eso. Ahora. Eso.
¿Qué has sido? Yo soy David, yo sigo siendo el
colegio.
A mí me cuesta trabajo decir esto. A mí me pasó más o menos lo de Bill en una junta.
Wow.
Okay. Entonces estaba cuando mi padrino me dijo que me imaginara un día sin Dios. Y fue una oscuridad encabronada, porque ya estaba yo metido en este programa.
Sí.
Y estaba sentado en la pinche silla. ¿Okay? Y entonces estaba abajo y estaba una junta en chinga de eso. Y la nube negra que estaba, pero negrísima, una cosa increíble. Por ahí dice que la Biblia dice, o el libro dice, yo no sé dónde cabrones dice.
Uh-huh.
Y de un de repente se fue despejando, y fue una pinche luz, pero encabronadísima, en una junta, ¿ok?
En una junta.
Y se fue abriendo hasta el otro lado, cabrón, ¿ok? Wow. Entonces me estaba con la cabeza en la silla así, ¿ok? Entonces dije, ¿pasó o no pasó, cabrón? ¿Qué fue esto? Porque yo no creía, yo no estaba tan seguro en todo esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, ahí fue donde el cambio drástico que me pasó a mí. Yo comparto esto seguido a veces, ¿ok?
Qué bueno.
Para mí el pinche dinero era Dios.
Uh-huh.
Yo era tacaño hasta su chingada, más no poder. A mí el dinero me dolía, cabrón. Fuera lo que fuera, hasta bien poquito. Me dolía darlo, ¿ok?
Hasta la séptima.
Hasta la séptima. Me dio un pinche dólar. En serio.
Ahí nos acaba de
llenar. Pero espérate. Y entonces, de ahí para adelante, no supe ni cómo, ya me vale madre el dinero, ¿ok? Pero veo mi cuenta de ahorros o de cheques. Cada dos pinches meses, ¿ok? Lo que antes era todos los días a ver cómo se había chingado mi vieja.
¡Oh, wow!
¿Ok?
¡Qué cambio!
Pero fíjate lo que dice, uh-huh. Cuando Jesús le dio de comer a 5,000 cabrones con 5 panes y 7 pinches.
Sí, de acuerdo.
¿Ok? Uh-huh. Así lo veo yo. Mi vieja le saca, yo le saco, yo le sacamos, mis hijos le sacan.
Y
tienen acceso a la cuenta. A esa cuenta mi hija y mi esposa, ¿ok? Y ahí sigue. Ahí sigue la chingadera, ahí está un pinche cheque que no ha ni cambiado.
Wow.
Y ni me acuerdo. Y ahí sigue y no me preocupo. A lo mejor le compartí a Manuel algo parecido a esto. Y ahí está.
Esa es la maravilla.
O sea, ¿qué fue lo que tuve? ¿Un despertar espiritual o una experiencia espiritual?
Bueno, lo que pasa es que ya ahorita sabes que no es, tú lo acabas de decir. Dios está proviendo, entonces ya
estás viviendo
con la certeza de que es
la
Dios.
La seguridad, te levantas en la mañana y haces tu ejercicio, ¿ok? Lees la página 86.
4 al 88.
85, sí. Yo la leo al revés, ¿ok? Y sabes que no, pase lo que pase, ahí va a estar Dios contigo.
Sí.
Así es. Ahora déjenme oír la versión de Paquito.
Paquico. ¿Quieres platicar? No, o sea, la diferencia,
la diferencia
entre experiencia y despertar.
A mí me gusta y me queda muy claro cómo viene la definición de despertar espiritual en el 12x12.
Uh-huh.
Está muy sencilla. Y es cuando empiezas a hacer, a creer y a sentir cosas que en tu vida no habías podido experimentar solamente por no hacer.
Así es.
O sea, como a percibir cosas que nunca antes
hacías. Empiezas a creer.
Ajá, claro.
Cosas que antes no creías.
Claro.
Empiezas a sentir.
A vivirlas.
Este amor. Empiezas a respirar. O sea, que te pegue el aire en una mañana. No están viendo que hay este tipo que habla de Dios, de Dios, de Espíritu. ¿Sí? A creer, sentir y hacer cosas.
Y diferentes a lo que decías.
Todo tu vida estás metido en ti mismo y empiezas a hacer algo por los demás y te das cuenta que haciendo algo por los demás te quedas aquí.
Muy bonito. Carlos Alcón.
Gracias, Paquito.
Lo haces por parte para que te continúe. A mí me gusta mucho este programa y creo que muchas veces de las que yo me alto porque veo la necesidad y mi impotencia al poder ayudarlos o quererlos cambiar a ustedes o a mí mismo, ¿verdad? O a la persona que estás queriendo ayudar, pero en mi experiencia yo he visto que Dios nos va preparando para experimentar cada una de las cosas. Entonces, mientras yo me esté preparando y esté haciendo el trabajo, estoy viviendo experiencias espirituales hasta el paso quinto. Después del paso quinto, ya vivimos una conciencia de Dios, es cuando tenemos ese despertar. Y claro, vamos a seguir continuando a tener experiencias espirituales, pero antes del paso cinco, nosotros tenemos mano, nosotros podemos, vamos a decir, bueno, pues tengo la opción de no ir con a no tomarme 5 caguamas o 3 caguamas o no golpear a la esposa, cualquiera que sea nuestra adicción, ¿verdad? Y si no lo hacemos, podemos vivir ese cambio. Y si vive esa experiencia espiritual, nosotros ponemos algo de nuestra parte. Pero una de las cosas que me gusta en el programa también, nosotros que decimos, nos preguntamos, ¿cómo es que tenemos un día que podemos celebrar de sobriedad? O sea, ¿cómo empezó todo eso? Si antes de eso nosotros no podíamos parar ni hacer nada. Entonces, todo esto es a mano porque vamos a entregar algo a nuestro poder superior y vamos a pasar a través de un arco, como la persona que éramos, y vamos a salir como otra persona. Claro, que así como entramos también podemos regresar. Entonces, en mi experiencia, en lo que he hecho, y he hecho mis pasos y todo, he visto que todo eso, hasta el paso quinto, lo conocemos como una experiencia espiritual. Después es una conciencia de Dios. Porque antes tú dices, ay, pues me sentí bien, ¿sabes? Pero cuando ya pasas, ya dices, como dices,
Paquito.
Ya dices, en vez de decir, ya dices, gracias, Señor.
Es donde está. O sea, sí. Ahí es donde está.
¿Sí?
Empiezas, acuérdate que el quinto paso empiezas a sentir a Dios. Okay. Hacer un noveno paso, bueno, si lo sentiste en el quinto y en el noveno, te vas a morir, cabrón. Porque es cuando vas a estar bien con el mundo, güey.
¿Es lo que llaman la cuarta dimensión?
No, empiezas a probarla. Ahorita la estamos empezando a probar. Es más, yo me voy a atrever a decir que yo no pude hacer un tercer paso antes de hacer mi sexto, mi quinto.
Sí, ya lo había dicho.
Porque no sabía qué chingados le estaba entregando qué a quién, uh-huh, y por qué necesitaba yo a Dios. Entonces, lo que dice Carlos es muy cierto. O sea, ahorita es la primera vez que sentimos a Dios. Entonces, si es la primera vez que estamos sintiendo a Dios, ¿cómo pudimos haber hecho un tercer paso?
No, pues no.
Entonces, te regresa, por eso te regresa el libro a que leas los primeros 5. Porque ahorita te manda algo que ya sabes, una experiencia, a revisar lo que le estás entregando y qué es lo que le estás entregando a Dios.
Para la pregunta que hace Marcela, es que en el doceavo, cuando ya estás compartiéndolo en todo tu diario vivir y con todo, y ayudando a los demás de lo que has encontrado, es cuando empiezas ya a vivir siempre en esa espiritualidad. Y por eso está en el doceavo paso, porque trabajaste todo eso, ya te conoces, ya haces tus inventarios diarios, ya quitas todo lo que sigue saliendo mugroso en el día. Entonces, cuando estás trabajando, ya mira la vida diferente. No quiere decir que te agrade todo, pero ya la miras diferente, que así es.
Sí.
Y lo llevas en todos tus asuntos, no nomás en unos, en otros.
Si te gusta o no te gusta.
Y ahí está la clave y ayudar a otro, lo que has encontrado. En la espiritualidad, o se adelanta uno o se atrasa. No te puedes quedar.
Es correcto.
Así de sencillo. Entonces, si eres egoísta y no quieres ayudar a nadie,
te vuelves más
para tu chinga, porque luego al rato la borrachera se acaba de llegar. Entonces, esto es de encontrar y dar por lo que dice vida. Ya vi, ahora hay que dar.
Bueno, y teniendo en cuenta que DW tuvo un despertar abrupto, que ya miró a Dios de volada.
Pero hasta Bill, por ejemplo, si tú lees las historias de Bill y del libro, este cabrón vivía lleno de depresión y de autocomiseración después de muchos años.
Página 236.
No, pues digo, por eso lo puso en el tercero, ¿no? Porque no lo tuvo que poner hasta el quinto, porque ya tenía ese despertar. Probablemente, ¿no?
No, son los principios del Oxford Group, pero ya está, ahorita luego hablamos de eso.
Ahorita que lo tomaste de cuenta, me acordé. Y continuando con lo que estaba diciendo hace rato, esta es una experiencia que nosotros venimos escribiendo desde el principio nosotros. nuestra experiencia. No podemos estarnos fijando que a mí le pasó acá, que el carro es así, a eso. No te lo digo personalmente. No podemos fijarnos en los demás. Por eso desde un principio les decía yo a veces, cierren los ojos para que vean dentro de usted quiénes son y todo eso. ¿Por qué? Porque es nuestra experiencia que a través del paso 3, cuando tomamos la decisión, el tomar la decisión es de que vas a empezar a confiar, a empezar a conocer, a empezar a esto. Entonces, si todo ese tiempo a partir del paso 3 no hemos utilizado nuestro concepto de Dios y no hemos puesto en práctica los principios del 1 al 4, entonces algo falta. Por eso aquí dice en el libro, sacamos el libro del estante, ¿por qué? Porque lo dejamos por un rato ahí en lo que estamos viendo toda nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos pasar por ese arco. Pero es importantísimo, importantísimo que nos fijemos en nosotros. Que quede, no importa el conocimiento que tengamos del libro, de alguien más, de lo que sea, es importantísimo que se mantengan dentro de ustedes y que sean lo más honestos que puedan, aunque nomás hagan 2 o 3 resentimientos o lo que tengan, pero que en esa semilla ustedes pongan lo que es necesario. Porque no es necesario que tengan 30 resentimientos que no pueden terminar. O sea, no es necesario, es importante. Pero si nomás escribieron 2 de los 30, pues ni modo, échenle ganas a esos 2. Esos 2 van a ser ese poder superior que ustedes tienen ahí. Y es tan bonito porque, déjenme les digo, yo, y les voy a decir honestamente, y me da vergüenza, porque hace 3 días, o 2 días, yo estaba en un lugar en mi cabeza muy oscuro. Muy oscuro, y la verdad que no quería usar drogas ni alcohol ni nada, pero sí quería meterme más pastillas con las que me dieron. Para ella decía, ay, me voy a sentir a gusto, me voy a hacer esto y todo. Sí, y no le hablé a nadie, y eso fue lo triste de mi casa. Y esa misma noche no quería ni traducir este programa y las hojas, y esa misma noche me puse a hacerlo. Y fue lo mejor que hice. Entonces ahí es una de las cosas que podemos ver como experimentar las experiencias. Porque cuando pasas de eso, ya no es una experiencia, es una conciencia donde dices, ¿sabes qué? No hay nada en este mundo más padre y más a gusto que es tener una relación con Dios.
Sí.
Entonces, si les recomiendo, no, tal vez no sea la persona más linda, más amable que todos, no monta de oro, pero he vivido, como todos ustedes hemos vivido mucho, y he sufrido mucho por mi recuperación, pero también he disfrutado y he gozado mucho de las promesas que me ha dado el programa. Y eso, como está aquí Oliver, nosotros venimos a impartir eso. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a las personas. Por eso es que les decía la semana pasada, tenemos una responsabilidad para la persona que llega, el recién llegado. No nada más de bombardearle cosas, no. De que de veras traigas un mensaje que tenga peso y que tenga valor. Que diga, ¿sabes qué? Este vato me gusta cómo habla, o cómo es, ha mejorado su vida, o no ha mejorado, pero es tranquilo, sabe lo que está diciendo.
Okay.
Entonces, ahorita van a ver, dentro de estas hojas que le dimos.
Déjame acabar, ahorita ya lo metemos ahí.
No,
pero ahorita te echas tu choro, sí, sí. Bueno, entonces, para acabar rápido, vamos a ver, entonces, vamos a hacer un arco donde vamos a pasar como personas libres, ¿no? Dice, ¿es firme lo que hemos construido hasta ahora? Hay que preguntarnos esas preguntas. ¿Están las piedras en su lugar? ¿Hemos escatimado el cemento que usamos para la base? Todos son analogías, ¿no? ¿Se ha echado ganas o no? ¿Hemos tratado de hacer sin arena la mezcla del cemento? En otras palabras, me estoy haciendo tarugo yo a mí mismo. Es algo como dice Carlos, olvídense la experiencia de Tony, de Oliver, de Paquico, es la experiencia que van a tener ustedes. Y todo esto que les estoy hablando es en la hora que van a estar ustedes solos en su casa. Aquí no hay padrino. Y son cosas que les pido que le inviten a Dios y en realidad se las pregunten para que puedan vivir esa experiencia, ¿no? Que hablaba Carlos. Ahora, nótese lo siguiente. En el 12x12, en lo particular, le dedican varias hojas al paso 6 y al paso 7, porque es una explicación de cómo se hace. El libro azul le dedica 2 párrafos. ¿Por qué 2 pasos? ¿Por qué 2 párrafos? Porque uno es una... Las 2 son pasos de acción. No hay mucha explicación. Estás dispuesto y lo haces y tantán. O sea, no hay que buscarle patos. Es lo que es. Ya sabes lo que tienes y ya sabes lo que traes. Entonces dice, si podemos contestarnos satisfactoriamente, entonces estamos en el 6º paso, ¿ok? Si tú solito puedes decir, le he echado muchas ganas, lo he hecho bien, estoy con Dios, a toda madre, ya estás en el 6º paso, ¿ok? Y dice, hemos insistido en que la buena voluntad es indispensable. ¿ok? Eso es lo que hemos dicho aquí. Trata de hacer esto, trata de hacer esto. Ten la mente abierta. Hacemos nosotros todos los días, bueno, no la hicimos hoy, pero todos los días la oración de hacer un lado. Es muy, 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 es indispensable tener buena voluntad. Y dice, estamos ahora dispuestos a dejar que Dios elimine de nosotros todas esas cosas que hemos admitido son inconvenientes. Y cuando digo inconvenientes, ahorita vamos a ver las instrucciones de hacer el quinto paso. Inconvenientes es o objetables o inaceptables. ¿Qué es eso? La conducta que ustedes van a ver de su pasado, en sus resentimientos, en sus miedos y en su inventario sexual. ¿De acuerdo? O sea, van a ver por primera vez la clase de personas que no eres y que fuiste. ¿Ok? Eso es lo único. Cuando te das cuenta de tus defectos de carácter es cuando estás haciendo tu quinto paso. Ahí va a salir todo. ¿Ok? Dice, ¿puede él ahora? Y esto es muy importante. Fíjate cómo dice, ¿puede quién?
Dios.
No dice, ¿puedo ahora yo?
No,
él. Ok. ¿Puede él ahora quitárnoslas todas? Todas, sin excepción. No dice algunas, no dice las que me convenga, no dicen las que yo quiera y no dice que yo voy a quitármelas. Dice que él no las va a quitar. ¿No? Todas y sin excepción. Si todavía nos aferramos a alguna de la que no queremos desprendernos, le pedimos a Dios que nos ayude a tener buena voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque van a haber cosas que no nos gustan. A mí me fascina manipular todavía. Me enloquece, cabrón. ¿Por qué? Porque es, me gusta, cabrón. Me salgo con la mía, güey. ¿No? Y a mi vieja a veces me la trato de meter y la chingada. Y a mis hijos también. Pues no, dijo mi hija aquí en mi aniversario que, ¿no? Que era el mejor manipulador del mundo y que antes lo usaba mal y ahorita bien. O sea, ese es un defecto de carácter enorme mío, cabrón. ¿No? Yo le he dejado a Dios todo. Dios me ha quitado algunos y otros no. ¿Ok? Pero no se trata de mí. Eso yo sé cuál es. Pero eso si se me va, es porque Él quiso, no porque yo estoy trabajando en mi manipulación. Y dice, cuando estamos dispuestos, ¿a qué? ¿A darle qué? Todo, cabrón. Todo. Si no estamos dispuestos, no hagan el séptimo paso. Ahí quédense hasta que tengan disposición, porque si no, no sirve de nada. Cuando estamos dispuestos, decimos algo como esto. ¿Ok? Esta de aquí es la oración del séptimo paso, que es una oración que la pueden hacer todos los días. Es como la oración de la serenidad, es como la oración del tercer paso. A diferencia de la oración del tercer paso, la del séptimo, en la del tercer paso no hay amén, ¿sí? No existe amén. Esta es la última. Y ahí les va y dice así. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo. Todo lo que soy. ¿Qué es todo lo que soy?
Todo.
Todo lo que eres. Bueno y malo. Le estás entregando todo, güey. No, déjame lo caliente, hijo, porque me gusta mucho andar de... ¿De cómo se dice? Es que se me fue la palabra. Lo promiscuo. Dame chance de seguir siendo promiscuo, ¿no? O deja seguir viendo porno, cabrón. O sea, le tienes que dar todo a Dios. Y Él va a saber cuál te quita y cuál no. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. ¿Le estás diciendo cuáles te tiene que quitar?
No, todo.
Le estás pidiendo que te quite lo que te está bloqueando de poder ser útil a quién. A ustedes, cabrón. Y a Dios, no a mí. Te estoy dando todo y ayúdame a que se me quiten mis pedos para poderle servir a los demás. No se trata de uno. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Entonces hemos completado el séptimo paso.
Tatán. Sí. No, 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 no.
somos hombres nuevos. No, mira, ojalá y fuera así de sencillo y que salgamos después de hacer nuestro séptimo paso de rodillas y seamos hombres nuevos. No es cierto. Eso no es cierto. A mí no me ha pasado. Bueno, no es cierto en mi caso. Tal vez hay alguien que sí es cierto. Sin embargo, esa es la instrucción que nos da el libro. ¿Ok? Lo que es muy importante, que lo que yo quiero que se lleven de este taller, lo que es muy importante que se lleven de este taller, espérate, lo que es bien importante que se lleven de este taller, de estos dos pasos. Nosotros no trabajamos en nuestros defectos de carácter. Nosotros no decidimos lo que Dios se lleva y lo que Dios no se lleva. A Dios se le entrega lo bueno y lo malo. ¿Y qué quiere decir eso? Toda tu vida. Tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja, tu billete, tu carrera, todo, tu destino, tu ego, todo. ¿Es difícil? Dificilísimo. ¿Qué nos dice el décimo paso si lo hemos estado leyendo todas las mañanas? ¿Qué nos dice?
Cuando nos equivocamos lo admitíamos inmediatamente.
No, eso es lo que dice ahí. ¿Qué dice en la página 84 al 88? Dice que estamos, ¿qué? Que no estamos curados de esta madre. ¿Qué es lo que tenemos?
Una suspensión diaria.
Diaria. Todos los días es un día que tenemos que llevar, ¿qué? La visión de Dios. Y le decimos, sea tu voluntad, no la mía. Entonces, el séptimo paso lo vas a practicar de aquí que te mueras, en el décimo y en el onceavo. Porque no le dices a Dios, ya quítame el ojete y se te quita luego, luego. Eso toma tiempo, pues. Pero a donde voy contigo es de que toma tiempo, pero no son nuestros tiempos. Él va a decidir. Un ejemplo mío. Yo era verdaderamente agresivo en los negocios, verdaderamente agresivo en los negocios, y me picaba por adentro hacer billete y ser agresivo. Ahorita soy como gatito, cabrón, yo era un león. No me gusta, güey. No me gusta. Y no me gusta, ¿por qué no me gusta? Porque si no le meto, según yo, como le metí antes, pues no voy a tener feria. Pero es que ya no soy el mismo cabrón. Me gusta, ¿no? Pero pues así decidió el jefe, güey. ¿No? Entonces, cuando le entregas a Dios todo, de repente, como dice Paquico, ¿qué es un despertar espiritual? Hacer y sentir lo que tú antes nunca lo habías hecho. Y creer. ¿Ese fui yo? No, cabrón. Ese fue Dios. Cuando empiezas a ver eso en tu vida, dices, la madre, lo que le entregué, esto es lo que me quitó y esto es lo que me dejó. ¿Y por qué te lo dejó? ¿Para hacer qué? ¿Por qué él considera que eso te va a ayudar a hacer qué?
A servir a los demás.
¿Y a él?
Y a él.
No se trata de ti, güey. El peor año de mi vida, les va. El peor año de mi vida de billete fue el año pasado. Me chingué dos talleres. Lo que me dijeron en mi aniversario me mandó a mi casa agradecido para el resto de mi vida. El tiempo que yo he estado aquí con ustedes es lo que más me ha dado en mi vida. Jodido de feria. ¿Tú crees que yo quería estar jodido de feria?
No.
Pero si hubiera estado ocupado, ¿hubiera podido estar aquí?
No, no, no nos dieras esto.
Entonces Dios me está quitando y me está dando lo que Dios quiera para que yo haga lo que soy bueno yo hacer.
Ajá.
Yo no pensé hacer este taller. A mí me invitaron a hacer este taller. De hecho, lo iba a hacer René, no sé si se acuerdan.
Sí.
Y el grupo votó que lo viniera a hacer yo.
El poder superior.
Sí, el poder superior.
La conciencia.
No, la conciencia. Entonces, a donde voy con ustedes es que ese es el séptimo y el sexto paso.
Es la voluntad de Dios.
No trabajamos en nuestros defectos de carácter. Olvídense de esa madre. Si siguen siendo lo que eran antes, porque así Dios lo decidió, entonces aprendan a vivir con eso y úsenlo para servir a los demás y a Dios. Ya no batalles, cabrón.
Ese es un alivio, la verdad.
Por eso el quinto, sexto y séptimo van juntos. En el quinto descubrimos los defectos, en el sexto los acomodamos en el casillero que van. En el séptimo, pues Dios va a saber, este lo quito y este te lo dejo por un rato. ¿Ves por qué?
Así es.
Así de sencillo, no lo compliquemos.
Mira, dice ahí en el sexto paso, que el miedo se nos va a quitar, en las promesas del quinto paso, que el miedo va a desaparecer. En mi caso, no es cierto. Ya no me controla el miedo como me controlaba antes.
Hay progreso.
Pero de que se me fue a la chingada, ya no siento miedo, pues.
No, pues no.
José, mi padrino, se ríe de eso. Me dice, a mí me da mucha risa el sexto y el séptimo paso Alcohólicos Anónimos. Porque dicen en BBA, que es este programa, que sí sirve, que sí se te quita todo. Y me dice, si los oyeras cuando vienen a mi terapia, te darías cuenta que no es cierto. Pues, seguimos siendo seres humanos, ¿no? Que nos quite todo lo que queremos, que nos quite Dios, pues es dejar de ser seres humanos. Nos va a quitar y nos va a dejar lo que Él se le dé la gana, lo que nosotros querramos.
No te puede quitar los instintos.
Okay. Entonces, por eso es importante que hayamos leído esto por lo siguiente. Aquí están las instrucciones, vamos a platicarlas tantito. ¿Ok? Sí, echa la canasta. Pero antes de que pase la canasta, déjenme decirles una cosa, compás. Tuvimos una junta de conciencia, nos subieron la renta machín. No poquito, machín. Entonces, ¿se pueden mochar con una feria más? Les agradecería con lo que puedan. Porque nos subieron considerablemente. O sea, no fue así un 500, fue un madrazo.
Carlos Alcólico Adicto, una de las cosas que también me más para darle respaldo a lo que decía Oliver es, por ejemplo, también que Dios, o sea, Dios nos quita todo, ¿verdad? Todo a su tiempo para eso, pero también es lo que podemos ver es que nosotros tenemos una idea o una ilusión o un engaño, lo como lo quieren llamar, de cómo nos tenemos que ver después de que hagamos el paso. Entonces, esa es una de las cosas que más tenemos que quitar, porque eso es lo que nos estorba entre ver y confiar en Dios, porque todavía queremos pensar en que podemos hacer las cosas nosotros, o dar una idea de cómo Dios va a trabajar en mi vida. Entonces, esa es una de las principales que hay que estar en lucha, porque realmente es, como dice Oliver, dice, ¿sabes qué? Yo fueron mis años más agotados de dinero, y cuando pasó esa, que la junta estuvo pagado, ¿verdad? Y eso qué bonito, pero ¿qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo él siguió caminando y siguió confiando y Dios proveó para él en lo que necesitaba. Ahora, ¿cómo nos resistimos y nos aferramos a eso? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo ahorita en los próximos días en este proceso de trabajo? Es cómo nos aferramos y no queremos dejar esas cosas ir. Y he allí, o sea, muchas veces es nuestra idea de cómo es que tenemos que alabar a Dios por todos los conceptos que vimos en la obsesión de la mente anterior, de la gente que nos dio a conocer a Dios a nosotros, y a través de la vida de nosotros, que nosotros experimentamos la relación de Dios, buena o mala, entonces todo eso ya se va a descartar, ya lo estamos, ya está atrás, porque ya desde el paso 3 tenemos un concepto de Dios que está engrandeciendo, y si hicieron un cuarto paso, ese cuarto paso les engrandece muchísimo más. Y es una cosa que cuando pasamos, es como cuando, por ejemplo, si ustedes voltean una bicicleta y la ponen así en los cuernos y le dan vuelta a la llanta y le dejan de dar, ¿qué pasa? La llanta sigue dando, ¿verdad? Es el momento hasta que para. Nosotros vamos a ser igual, pero vamos a ir agarrados de la mano de Dios en donde confiamos, aunque nos duela. Aunque yo esté ese día que yo no quería hablarle a nadie ni nada de eso, que es cosa, me estaba muriendo, pero tenía que pasar algo. Allí yo no fue de que yo accedí, se me dio. Y es ahí donde viene el despertar. O sea, ya no pudimos vivir de una experiencia espiritual. Ya vivimos de una dependencia de Dios. Y esa dependencia te ayuda a enfrentar a cualquier cosa en donde, por muy oscuro que estés. Y pero sí, nada más quiero enfocar eso de que dejen de darle la vuelta a la llanta y dejen que corran, pero vayan agarrados de la mano de Dios para que eso sea que les dé la confianza y practiquen esa confianza. No, pues no lo voy a hacer.
Ok, ahora háganme un favor rápido. Gracias. Antes de que nos vayamos, saquen su manual del libro, el manual chiquito, en la página 83, por favor. El manual del libro chiquito. Chef, esto es importante, güey.
Sí, más bien, ¿eh?
Ok, y ahorita les voy a hablar de esto muy rápido, pero es que esto es importante porque son las instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, en la página 83, güey, de tu libro chiquito. Todo está aquí, si leemos, todo está aquí. Aquí está todo, todo, todo. No hay pierde, está muy bien hecho. Y después lo que Carlos hizo está mejor hecho, ¿no? Entonces dice, paso 5 en acción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Instrucciones antes de hacer el quinto paso.
Antes,
¿ok? Secretos, hago una lista de todo lo que no se encuentre en su inventario. Las cosas que usted pensó que las llevaría a la tumba. No. Cualquier secreto, escriba solo lo suficiente para hablar sobre ello. Si les da miedo que se los cachen, nada más pónganle 83. ¿Ya? Entonces, nada más pongan en bullet points, ¿no? Juan, o pistola, o lo que sea, cabrón, para que no pongan el secreto ahí. Uh-huh. Y se acuerden y lo podamos discutir cuando nos juntemos. Sí. Número uno. Número dos, daños. Haga un repaso de los tres inventarios, del inventario de resentimientos, de la cuarta columna y los nombres de la primera columna que no haya escrito en el inventario de temores o de sexo. Haga notas en cada página de algún otro daño específico que usted vaya recordando. Considere y enliste los nombres de personas que haya dañado y que no se encuentren en su inventario, pero que deberían de estar en su lista de daños. Eso de ahí, si no lo hacen antes, lo vamos a hacer cuando me lean el quinto paso a mí o a los demás. Hay que acordarse que todos los daños que están haciendo, esa es nuestra lista del octavo paso. Ahí les da, yo les recomiendo que no quemen su cuarto paso, que ni lo tiren. Digan, ay, ya se lo dije, se va a ir al viento, no hagan esa pendejada. Porque ese es su inventario, son quienes son ustedes y lo van a usar para regresar. De perdida van a regresar ahí en el octavo, porque ahí están todos los daños. Entonces no lo vayan a quemar, métanlo en la caja fuerte, yo no sé, para que no lo vean sus esposas, pero tirarlo es una tontería. Pues es en mi opinión. Luego, número tres, asegúrese de que el inventario del cuarto paso está tan completo como sea posible. Les llevo diciendo yo desde ahorita que no hay cuarto paso perfecto, nada más vean que lo que escribieron, como dijo Carlos, si tienen tres resentimientos, que sean tres resentimientos bien escritos. Cuatro, mirando hacia atrás a todo lo que he hecho desde el principio, el paso 1, 2, 3 y 4, he omitido algo, es su trabajo sólido hasta ahora, que eso es lo que vamos a preguntarnos después de hacer el quinto paso, ¿no? Pero son las instrucciones que nos ponen aquí. Y después dicen el 5, escriba las consideraciones antes del paso 5, de la página siguiente en su libro grande de Alcohólicos Anónimos. Luego lea la página 72 a la página 75 del párrafo 2, línea 1. Nos despojamos de nuestro orgullo y ponemos en manos a la obra y luego pare. Nos hace de ahí, lo acabamos de leer ahorita, con su padrino lo pueden leer o no lo pueden leer. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones del quinto paso? ¿Ok? Y las consideraciones del quinto paso están aquí, esto nos lo escribió Carlos. ¿Ok? Entonces, las consideraciones del quinto paso, lo que nos tenemos que preguntar, son tres cosas. ¿Ok? Y estas tres cosas son bien importantes y les pido tantita tolerancia porque hay que explicarlas. Y dice, las preguntas sugeridas para el padrino, guía o compañero de trabajo o testigos de la lectura del quinto paso para preguntar a el ahijado o personas haciendo su quinto paso. Estas son las preguntas que les tiene que hacer su padrino en cada resentimiento. Estoy en esta, las consideraciones al final. Perdón, me fui al final, sí. Y arriba dice consideraciones del quinto paso. Perdón. Acá, Paquito. Dice consideraciones del quinto paso, la última hoja.
La última hoja que nos dio Carlos.
Hasta el final, hasta el final. ¿No la traes? Ah, no, tú no la traes.
Sí, está atrás.
Consideraciones del quinto paso.
Regresa mi dólar.
Sí, güey, está completo, hijo.
Una cola para atrás. Te tocaron dos de las tres.
Aquí traigo copias, ¿no? Dásela al Paquico para que tenga completo. Entonces, son tres preguntitas. Son tres preguntitas muy importantes. Ahora, estas preguntas del quinto paso, después las del sexto. La del sexto ya las leímos, pero las vamos a volver a leer. Entonces, en el quinto paso, ¿qué es lo que tienes que preguntarte? Número uno, ¿ves lo que es objetable o inaceptable acerca de esta interacción? ¿Qué interacción? De tu comportamiento, de tu egoísmo, de tu actitud, de tus miedos. O sea, lo que le hiciste a tu vieja tú, olvídate lo que te hizo tu vieja a ti. ¿Qué es lo que tú ves objetable bajo esa conducta? En otras palabras, ¿qué es lo que tú ves que está mal y que te gustaría cambiar? ¿De acuerdo? ¿Estamos o no?
Sí.
Ok. Número dos, esta es la más importante de las tres. Veo que con mi propio poder no podría haber hecho o me hubiera comportado de manera diferente. Nosotros, nuestros resentimientos, para que no nos empecemos a latiguear. Cuando nosotros cometimos las faltas que hemos cometido desde el día de hoy en el pasado, nosotros lo hicimos bajo nuestro poder, bajo el poder de Oliver, de David, de Paquico, de todos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros bajo nuestro poder. ¿Me explico? Entonces, no hay manera que lo hubieras podido haber hecho de otra manera. Hiciste lo mejor que pudiste haber hecho bajo tu voluntad.
Exactamente.
Uh-huh. Ok, pero es importante que lo veas, que te des cuenta que si sigues tú manejando el camión o manejando tu vida como tú consideras es sin Dios, vas a seguir cometiendo lo mismo. O sea, eso no va a cambiar. Lo único que es constante es que Oliver hace con su vida lo que hizo antes de que aceptara a Dios. Y si yo creo que va a cambiar, estoy loco, güey. A mí me tomó 47 años darme cuenta. A los que llegaron aquí más viejos que yo, pues más años, o más jóvenes que yo, por menos años. Pero el resultado siempre va a ser el mismo, pues. Ajá. Si yo no invito a Dios a mi vida. Sí. Porque así ha sido siempre.
Así,
y van a ver que en sus resentimientos, todos es la misma chingadera, ¿sabes? Así nomás como soy quejón, cabrón, todo me duele, pero te duele lo mismo.
Ajá.
¿No? Sí. Ese es bajo tu poder. Eso es Oliver, esos son ustedes controlando su vida. Pero te tienes que dar cuenta que eso lo vas a volver a hacer si no invitas a Dios. Es decir, no pudiste haber hecho otra cosa. Porque estabas, ¿qué? Dormido.
Sí. ¿Este es lo que no fue culpable?
No, ves que con tu propio poder no podrías haberte comportado de otra manera.
Pero no es, ese es el famoso no fuiste culpable.
Correcto, o sea, eres responsable de hoy en adelante, o sea, exacto, no es tu culpa, lo que hiciste no es tu culpa, ¿por qué? Porque estabas dormido, güey, estabas ciego, ¿no?
Sí.
No estabas despierto, no habías tenido ese despertar espiritual, ¿de acuerdo? Pero es muy importante verlo, porque eso regresa, güey, o sea, el peligro del inventario, solo si no escribes inventario, vas a vivir tu inventario, ¿ok? Esa es una cosa, para los que no quieran escribir, si no lo escriben, no van a vivir. Entonces ustedes deciden. Y luego lo van a escribir, ¿no? Para que se pongan bien. Pero si no escribes inventario, lo vas a vivir. Entonces, ¿dónde quieres tu inventario? ¿En papel? ¿O pegarle a tu vieja? ¿O hacerle infiel? O sea, o lo que hagas tú, cabrón. Entonces, eso, solo eso te daría valor para empezar a escribir, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que escribiste, ¿de acuerdo? Si no te das cuenta que eso es lo que vas a seguir haciendo bajo tu poder, lo vas a volver a repetir. Porque crees que tú puedes, ah, yo ya lo acepté, ahora yo lo voy a hacer diferente. Ah, pues chingale y a ver cómo te va. En tu próximo cuarto paso vas a ver que cometiste exactamente los mismos errores. ¿Por qué? Porque dijimos que en el sexo no se trata de nosotros, es de Dios. ¿Queda claro eso?
Sí.
Ok. Y la tercera dice, ¿ves algún comportamiento o resentimiento al que todavía te aferras y no estás dispuesto a abandonar? Y eso es muy importante porque si sigues aferrado de lo mismo, nosotros solos no nos podemos desaferrar. O sea, nosotros no nos podemos enganchar, desenganchar. A los que nos gusta la pesca, cuando está enganchado un pinche pescado, por más que trate ese cabrón de desengancharse, no los desenganchas. Lo tienes que desenganchar tú. Bueno, es lo mismo. Tú no te puedes desenganchar solo de la vida, de tus resentimientos, de tus temores, de tus problemas. Solo no podemos.
Tú eres como el pescado, ¿no? Y Dios es el...
Es el pescador. El pescador. Correcto. Uh-huh. O sea, para poder encontrar esa libertad, no nos las vamos a dar nosotros. Si vamos a un seminario de Tony Robbins, él te va a decir que tú te lo vas a dar.
Ajá.
Por eso son tapones esas chingaderas de hace tanto dinero.
Ajá.
Porque la gente llega y ¡puta madre! Y se van a trabajar toda madre un año, güey.
No,
y para el otro año le vuelven a hablar a Tony porque dice, oye, güey, ya me está jalando el pedo, entonces te vende otro parche.
Sí.
Es que es el negocio, esos cabrones.
Tú.
O sea, vas para allá. Si quieres un entrenador, individual te cuestan $50,000 al mes. Y los baratitos no hay pedo, te doy aquí a mi asistente por 5 o 7 o 20. ¿No? Y te avientan el que, si haces esto y tu voluntad y tú puedes, cabrón. Trátale, güey, o sea, igual y sí. Nosotros los alcohólicos no podemos, güey. O solo que se quieran dar otro llega a volver a intentar, pues. Bueno, entonces... Esas son las tres consideraciones que nos tenemos que hacer en el quinto paso. Su padrino se los va a decir, pero su padrino se los va a decir y ustedes lo tienen que ver. Si no lo ven, pues van a seguir haciendo las mismas chingaderas. ¿Ok? Y ver la necesidad que tenemos de Dios. Voy a aumentar rápido las consideraciones del paso 6. Conforme reviso cada inventario de forma contemplativa, me pregunto esto lo siguiente. Cuando regresamos a nuestra casa, es ahora lo que hacemos... es abrimos nuestros resentimientos enfrente de nosotros, nuestros miedos y nuestro pedo sexual y les damos una ojeada.
Okay.
No los volvemos o sea, ves la cuarta columna y dices, puta, ¿dónde la cagué? ¿Dónde están mis miedos? Lo que tú encuentras objetable, que no es aceptable, ¿ok? Y dice, puedo ver que yo, puedo ver yo que es objetable acerca de esta interacción, sí. La misma historia, sí. ¿Qué es? O sea, que no es aceptable. Puedo ver que por mi propia cuenta no podría haberme comportado de manera diferente o haberle hecho de manera diferente, que es lo mismo que les acabo de decir, pero esto ya lo están haciendo ustedes a solas. Hay algo a lo que me he estado aferrando y que no quiero dejar. Estoy dispuesto a pedir ayuda a Dios con todas estas cosas que consideras objetables de ahora en adelante. Que eso es lo que es. ¿Aceptas a Dios o no aceptas a Dios? Muy sencillo. ¿Por qué la reflexión y la meditación? Porque ya no estás con tu padrino, estás en tu casa solo. Estás en una relación contigo y con Dios. Y es la primera vez que le vas a pedir a Dios sin tu padrino que te ayude. La meta de un padrino debe de ser que su ahijado lo deje lo antes posible y lo reemplace con una relación de Dios. O sea, para mí que un vato me diga, ¿sabes qué, Oliver? Gracias por tu servicio, ya estoy bien. No me ofendo. Eso es lo que quiero que pase, cabrón. Porque muchas veces yo como ahijado ya andaba de la teta de mi padrino. ¿Y qué hago? Y mi vieja ya me dijo feo, ¿cómo le contesto? Y la chingada, porque al principio... Al principio así llegas de jodido, o sea, al principio...
Por teléfono.
Porque al principio así llegas de jodido. Y llega un momento que dice en el 11º paso, de acuerdo, cuando lo leemos todos los días, que dice que cuando nos equivocamos, hablamos con alguien inmediatamente. Ese alguien inmediatamente al principio es tu padrino. Ya cuando traes una relación con Dios, es con Dios y con quien ofendiste. Ya no hay necesidad del padrino.
O sea, hay personas que tienen como 40 años.
No. No dependes del padrino.
Ah, okay.
Dependes de Dios.
Pues siempre, ¿no?
Siempre. No, pero siempre, no siempre. O sea, al principio llegas y no haces nada si el padrino no te dice que está bien, pues. Ya con tiempo y una relación con Dios, ya te avientas el tiro tú solo, le pides una recomendación, pero ya no es, si no hablo con mi padrino no puedo hacer nada, pues. Pero es una relación que tienes que tener tú con Dios, que esa es la que vale, ¿no? Ok, y luego el tutorial de Tayla del 6 y 7º paso. No sé si queramos hablar. Sí.
Si estás aferrado, indispuesto,
antes del tutorial de Tayla de nota.
Ah, perdón, dice nota. Si estás aferrado, indispuesto o inseguro, reza por la buena voluntad. Si todavía se aferra, no haga la oración del 7º paso hasta que hable con su padrino. ¿Por qué te dicen eso? Pues porque si no estás dispuesto, güey, pues no va a servir.
No te puedes comprometer.
No, pero con Dios, ¿sabes? Es que es algo que es con Dios. Y lo que platicamos, ahorita nos reímos todos cuando dijimos, si ya hiciste un 7º paso, ya saca. No se va a ir todo. Pero tenemos que tener la buena voluntad de jodida, darle chance a que se nos quite. Y tener fe que así va a ser, ¿no? Y ya, y luego esto de aquí del tutorial de Tayla es repetitivo, ¿no, Carlos? La misma madre. Es exactamente lo mismo.
Nada más te explica un poquito más detallado qué es lo que hace y cómo lo hace. Y qué es, o sea, más imaginativo, porque te habla también acerca del arco. Pues te imagines que estás pasando por ese arco. Pero te dice, por ejemplo, que traigas tus resentimientos, que los pongas, cómo lo veas, cómo lo tienes. Ves cada uno, te pregunta las preguntas, lo pones. Pero sí, es lo
ahora, que... esto de aquí, todo el texto de aquí, ¿ok? David, esto es importante, güey. Este texto de aquí, en la hora ya que hicieron todas sus cosas, uh-huh. Antes de hacer el 6º y el 7º, lean esto.
Lo de enfrente.
Todo esto, todo el texto. Aquí te explican el arco, aquí te explica todo esto.
Gracias.
Es una manera de dirigirte de cómo interpreta él el 6º y el 7º paso. Si se identifican, si les mueve, si les llega, síganlo, si no tengan su experiencia. No, pero este aquí yo lo leí, está la neta, está muy padre, porque te explica muy bien lo que vamos a hacer. ¿Ok? Eso da por terminado a las instrucciones y a la dirección de lo que va a pasar en nuestro quinto.
¿El comercial no lo pusiste?
¿Cuál?
El non-Starbucks.
No en Starbucks. O sea, hay que estar esa hora de que van a estar en su casa y van a estar tranquilos. Es bien importante que no sea en Starbucks, es bien importante que no sea en la sala de su casa cuando sus hijos están echando desmadre atrás. O sea, es bien importante que el perro no te esté chingando. O sea, tienes que estar en un lugar tranquilo.
¿Dónde
estés tranquilo. En el mar. en la playa, en un parque, en el cerro, en tu cama, si estás en tu cuarto y no te molesta a nadie, hazlo en tu cuarto. O sea, donde no te estén molestando, pues, donde puedas estar en paz. O sea, vas a estar exhausta después de hacer esta madre. Entonces vas a llegar a un lugar donde te vas a conectar chingón. Porque son muchas emociones y vas a sentir a Dios muy bonito. Pero hay que hacerlo.
Oye, lo del cuarto paso que no nos deshagamos de él, ¿esto lo guardas hasta cuándo?
Mira, yo te digo eso, yo te digo eso, te voy a decir por qué. Una vez que hice mi quinto paso y te acepté a ti y a todo el mundo lo que era yo, me dejó de dar vergüenza que lo leyera quien lo leyera. O sea, yo mi quinto paso te lo enseño y lo lees todo, me da lo mismo. Vamos, mis quintos pasos los tengo así, güey, en un folder en la cocina de mi casa. Si ya les dieron una ojada, pues ya la vieron, me vale madres. Porque ya le pedí perdón a la gente que está aquí adentro, ya le dije la verdad. Mija, te hice esto, esto, esto y lo otro, ya si me cachan me da lo mismo. Ahora, si le fuiste infiel, por ejemplo, a tu vieja, pues escóndelo. Ahora, ¿hasta cuándo? Pues espérate, jodida, al noveno paso. Ya que pasas toda la lista, pues ya tíralo si quieres. Pero va a ser... Yo considero que es un error por dos razones. Es el mapa de lo que eras. O sea, es tu... Pues no tu biografía, pero pues es lo que eras.
Yo le di una repasada ahora y está en el garage.
Lo que eras. O sea, yo me meto a veces a leer mis cuartos pasos y digo, no mames, güey, estaba loco, güey. Estaba muy dolido. Verdaderamente esto ya cambió, no cambió. O sea, pero es muy personal. Si lo quieres tirar, tíralo. Y es entendible. Mucha gente no lo quiere ver porque lo puede cachar la vieja. No, tus hijos o lo que sea. Claro. Como quieras. Nada más, si lo vas a tirar, apunta todos los nombres de los daños. Y ya luego lo tires. Y apunta nada más lo que está en todos los paréntesis de tus miedos. ¿Qué es lo que te duele en realidad? Que no te quieran, que no te acepten. De ser inadecuado, o sea, ¿en dónde estás? Para que cuando entres a relaciones en el futuro y sientas ese uyuyuy, ya sabes por qué es ese uyuyuy. No es de que la persona esté mal, es que tú estás reaccionando a ese uyuyuy que ha reaccionado toda tu vida. Y ese uyuyuy le pides a Dios que te lo quite. Entonces, por eso es importante el cuarto paso tenerlo así. Como te dije, mi padrino me dijo, ¿por qué traes broncas con tu vieja? Por tal, saca tu ideal sexual. Vamos a leerlo y vamos a ver en dónde está mal. Si lo hubiera tirado, güey, pues... Pero esa es mi experiencia. Si lo quieres tirar, tíralo. No, o sea, no es instrucción. Haz con él lo que quieras.
Ese era el punto. No es instrucción.
No es instrucción. Haz lo que quieras con él. Okay. Sale. ¿Alguna pregunta?
No, pues está bien.
Ok. Muy
claro.
Fíjate, no abran su libro, pero les voy a decir por qué es importante terminar esto. Ya. No. Dice, fíjate cómo vamos a empezar la semana que entra, ¿ok? Fíjate cómo vamos a empezar. Ya que terminamos el séptimo paso, dice, ahora necesitamos más acción, sin la cual encontramos que la fe sin obra es muerta. Entonces vamos a empezar a trabajar en chinga. Ya estamos en el octavo paso.
Ya estamos
entrados. Es de volada, por eso les digo, hay que hacer esto. Si no lo tienen listo de aquí al próximo taller, no importa. Nada más que pues van a estar atrás de lo que vamos a hablar, ¿no?
Nomás no nos conformemos con que estamos aquí entendiendo los pasos, quiere decir que estamos haciendo, ¿no? Nomás que llega marzo y ya hice todos los pasos, ¿no? Ya entendí de qué se trata. Ojo, sí. Honestidad. Porque si no, va a ser a medio.
Y tampoco no echen tierra al trabajo. Si ustedes ven que no les funcionó eso, pues nomás digan, ¿saben qué? No me funcionó.
¿Cuándo empieza el otro?
Porque realmente, pues si no hacen el trabajo, el que se debe echar tierra son ustedes, entonces mejor se los pido de gran corazón eso, sí. Porque pues realmente ese trabajo y en cualquier programa de Alcohólicos Anónimos, adictos, narcóticos, lo que sea, funciona si nosotros ponemos esa parte de nosotros.
Claro.
No podemos decir que no funcionó ese centro de rehabilitación o esas juntas o ese terapista si no ponemos nuestra parte. Imagínate, voy con el terapista y no quiero hablar, pues no me va a funcionar.
Sí. Y para agregarle a eso, esto es lo que les invito a hacer a todos.
Sí.
No podemos seguir haciendo este taller en este grupo, cabrón. Esta solución es para todos. Entonces, una vez que la hayan hecho, llévenlas a sus grupos.
Claro.
Y den ustedes el taller en otros grupos, güey. sea, pero es responsabilidad de ustedes de hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en otros lados. Porque esta la solución la necesitan todos, güey. No es nada más del grupo Bonita. Fíjate, hoy lo que se tiene que hacer es llevar esto y ir a los grupos del norte, a los del sur, a donde te acepten y te den chance y promover el trabajo si les funciona. O sea, si esto termina y dices, puta, esto sí de veras es una maravilla, hay que llevarlo a otro lado. Sí.
Ahí donde entra el 12º paso.
Sí, así es.
Ya que lo entendemos, llevar solo a otros alcohólicos que aún, y como es aquí te traiciona, ayudar al que aún sufre y crees que el que está sufriendo está allá, ahí lo tienes sentado a un lado. Trabaja con esto.
Sí. Sí.
O sea, sencillo como
eso. Okay. Bueno, señores, si ya no hay más, vamos a cerrar con una oración como toda la semana, ¿no? Muchas gracias por su atención y a darle.